Quedan unos pocos minutos, 12 concretamente para las 12 en punto del mediodía, pero no se preocupen porque esta conversación luego va a continuar a pesar de que nuestra invitada de hoy tiene una cita importantísima en el parque de atracciones, claro, tiene niños, tiene sobrinos. En fin, Irene Villa, muy buenos días.
Muy buenos días, claro que hoy es fiesta.
Hoy te toca parque. Bueno, pero estamos muy cerquita.
Estamos fenomenal, pero hay que buscar una ocupación, que es que si no, esto se te sube por las paredes. Decíamos esta mañana, bendito colegio.
Exacto.
Porque mi hijo con 3 años, de verdad es que no para. Y justo hoy está, pues eso, que quiere ir al parque de atracciones con sus primos, que quiere hacer cosas. Es que ha salido a la madre, muy activo.
Bueno, pero el pequeñito no, el pequeñito lo has tenido que dejar por ahí aparcado, pobrecito, seguro.
Es más bueno. No, ese se viene también a todos los planes familiares, lo que pasa que claro, en el carrito y sin rechistar. O sea, que una suerte que no veas.
Fíjate, estábamos comentando ahora micrófono cerrado que hace mucho tiempo que no nos veíamos, Irene, sí. Y que la última vez que yo te vi, que estuvimos comiendo juntas, por cierto, no estaba ni embarazada. Y ahora vienes con 2 niños nuevos.
Sí.
Gael,
el
que
bebé
tiene
seis meses
tiene ya, fíjate. Y luego tienes otro niño que es como el sol para las flores.
Exactamente, que además es una novela, mi segunda novela, de precisamente niños. No sé si me ha influido mucho el hecho de estar rodeada de niños últimamente, o sobre todo querer dar voz a esos niños más desprotegidos, porque son chavales que no pueden sus padres hacerse cargo de ellos o que no deben hacerse cargo de ellos, y los servicios sociales se los arrancan de sus familias y los llevan, en este caso, a una fundación que se llama Rainbow, que está inspirada en la Fundación Nazaret, que yo conocí en Palma de Mallorca, en la que conviven chavales de todas las edades hasta los 18 años, hasta mayor edad. Y bueno, me encantó lo que viví allí, porque eran, bueno, niños que en principio estaban un poco perdidos o dejados de la mano de Dios o sin una estructura familiar, sin unos horarios, sin un cuidado como todo ser humano merece, pero que aquí, en esta fundación, renacen. Y por eso quise yo también hacer un homenaje a estos lugares en la Comunidad de Madrid, en tantos sitios, pues centros de menores, casas de acogida, que por cierto fui también a visitar aquí en Fuenlabrada y en otros lugares. Y me encantó el trato, me encantaron los educadores sociales, los psicólogos. Bueno, yo estudié psicología.
Tú eres psicóloga también, claro que sí. Bueno, es una novela, como bien decimos, que está protagonizada precisamente por una psicóloga que se introduce en este mundo. A mí hay una frase del libro que me gusta mucho. Fíjate, Irene, en un momento dado, creo que es tu protagonista la que dice, bueno, es que todos los niños son adoptados, ¿no?
Sí.
A la hora de la verdad, tú tienes un hijo biológico, pero tampoco le conoces
al
niño.
Tampoco sabes cómo va.
Claro, tienes que hacerte cargo de él. Fíjate, hace un momento estábamos hablando con una psicóloga precisamente de otra etapa de la vida, de una etapa complicada siempre, que es la preadolescencia, cómo actuar con un niño, ¿no? Y decía yo esto que se dice siempre, que los niños vienen sin manual de instrucciones. Y cuando alguien acoge un niño, es verdad que se encuentra frente a un desconocido, pero cuando uno tiene un niño,
también
es un desconocido, ¿no?
Exactamente. He querido hacer también un homenaje a todas esas mujeres que de pronto quieren ser madres cuando ya tu cuerpo no te deja, y bueno, tantas madres que hay adoptivas, y precisamente lo que tú has dicho, no tiene por qué haber diferencia. Además es que conozco un montón de familias pues que han adoptado en China, en Etiopía, en Rusia, y todos te dicen lo mismo, es que no hay diferencia.
No hay ninguna diferencia.
Por supuesto.
Luego, es verdad que aunque es una novela, tú, como bien dices, te has empapado mucho de este mundo, has visitado sitios, te has interesado, has recabado datos. Y a mí hay uno también que me impresiona mucho, y es este de que el 10% de los niños acogidos o adoptados luego se devuelven, ¿no? Como si fuese una mercancía que no te gusta, ¿no?
La verdad que esto es lo que, bueno, afortunadamente lo menos llamativo de este proceso, pero también existe. Porque por eso yo creo que a veces se ponen tan duros, y mi hermana estuvo muchos años también adoptando en China, y les ponen en el peor caso y les preparan. Y, por ejemplo, si tú quieres ahora un bebé negrito, piensa que luego va a ser un hombre.
Un adulto
mayor,
negro, claro. Sí.
Entonces es como que tu mente se vaya, bueno, preparando para todo esto, pero claro, hay gente que o que no está preparada, pero claro, lo mismo te puede pasar con tus hijos biológicos. Lo que pasa es que un hijo biológico no lo puedes devolver. Pero yo he conocido, la verdad que también, las mínimas mujeres, si lo sé, no tengo hijos. La verdad que esto es también un porcentaje que no es para nada reseñable, porque es lo mínimo. Porque se dice un poco de broma, pero a veces es así, y de pronto eso te supera. Y si tienes la oportunidad de devolver, pues la verdad que en la Fundación Nazaret, por ejemplo, me han contado cosas que que a veces ocurre.
Claro que ocurren. Yo muchas veces, fíjate, ahora que mencionabas esto de lo duros que son lo que es un proceso de adopción, es verdad que parece que te exigen tantas cosas que muchas veces dices, bueno, para tener un hijo nadie te pide nada. A lo mejor también tenían que hacernos algún tipo de examen a los padres, ¿no? Es decir, a quien quiera tener un hijo, porque efectivamente son los menos casos, pero hay mucho padre irresponsable también que tiene hijos y luego, en fin, como sí, si bueno, hubiese tenido una maleta, ¿no?
Precisamente en este libro son los padres a los que los servicios sociales se los tienen que quitar porque, por ejemplo, Lidia pues es una niña abusada. Imagínate lo peor que te puede pasar en esta vida, que abusen de ti siendo una niña y más cuando es un miembro de tu familia. Y es que eso no ni me lo puedo imaginar, porque yo he tenido una infancia todo lo contrario. Más querida imposible, además no solo por mi familia, por toda España. Pero es cierto que aquí hay casos pues muy terroríficos de tu propia madre, por ejemplo, prostituta, el caso de Diego, víctima de la trata, que es otro tema que también quería rechazar y condenar con todas mis fuerzas, el tema de pues las drogas, el tráfico de mujeres, todo se junta y al final las víctimas son esos hijos no deseados que de repente nacen porque la vida siempre triunfa y se hace un camino ahí, esta chica intenta abortar de todo y al final Diego ahí está, es un campeón, pero claro, también hasta que supera también lo suyo, tiene tela, que le da un ataque de ansiedad y todo delante de sus compañeros, en fin. La verdad que son temas que a veces te pueden erizar la piel y te pueden sobrecoger, pero nada más lejos de la realidad.
Bueno, ya decimos que es un formato de novela donde se trata un tema, en fin, que nos toca el corazón, ¿no? Pero que nadie se piense que esto es una novela moña, por decirlo de alguna manera, que aquí hay sexo también, Irene. Pero bueno.
Como dice el mago More, no es 50 sombras de Grey, pero te ponen.
Pero hombre, pues sí, ¿no? ¿Te quiere decir?
Hombre, hay un par de escenas, la verdad que, bueno, como la vida misma. Es que yo quería, siempre escribo cosas muy de verdad y... Sí. Claro, el sexo es parte de la vida también. Y esa chica, Judith, la psicóloga, pues tiene que cerrar una etapa con su ex y la cierra por todo lo alto. Claro que sí, una despedida con fuegos artificiales.
Oye, al final haces una especie de epílogo y cuentas el final de qué ha pasado con esos niños que aparecen. ¿Es un final que tú te has imaginado o realmente esos niños existen?
Yo me los he imaginado todos y son todos inventados, pero como siempre digo que el final siempre es feliz y si no es feliz es que no ha llegado el final. Y bueno, esperaos que estos chavales han sufrido mucho.
Pero yo les voy a poner un final estupendo a cada uno de ellos, muy distintos unos de otros, o sea, a lo mejor muy distintos a lo que puede parecer que va a ser el final al principio del libro.
Sí.
¿No? ¿Y tú cómo te arreglas? Quiero decir, tú tienes dos niños, tienes una vida muy complicada, Irene, ¿cómo te arreglas para escribir un libro?
Pues mira, la verdad que tengo un equipo maravilloso a mi lado, que es un marido implicadísimo, una madre que ahora mismo está en Asturias, viaja un montón, mi madre, pero vive justo encima de nosotros y cualquier problema, cualquier cosa, yo me quedo a los niños. Tenemos a Rosita que nos ayuda con las labores domésticas y que es otra madraza. Es que digo, es que sin ti no hubiese tenido mi segundo hijo, porque la verdad que ella se implica en todo. Y yo siempre digo que hace falta, nos hacemos falta todos a todos. Este libro también va un poco de eso, ¿no? De yo tengo lo que a ti te falta, yo te puedo dar, yo te puedo ofrecer lo que tú no tienes. Y resulta que entre todos, el mundo entero es un equipo.
Y nos tenemos que
ayudar y nos tenemos que dar una mano y a lo mejor uno no puede esto, pero tiene a su hermano o a su hermana que tiene no tiene hijos, pero tiene sobrinos, no tienes esto. Yo creo que todo al final concuerda.
¿Sigues con el esquí también?
También.
Pero no puede ser.
La temporada pasada estaba embarazada, pero ya no sabes las ganas que tengo que llegue diciembre. Tenemos el primer entreno del equipo de la fundación también.
Pues no sé, con la nieve que está cayendo en estos momentos, me parece que lo vais a tener un poco complicado, ¿eh? ¿Os vais a los Alpes?
No, yo creo que será nevada, nevó y ahora, bueno, es que todavía es pronto, pero ya verás cómo va a caer una buena nevada. Y ahí tenemos siempre asegurado, además con un cuarto para la discapacidad, todo muy bien organizado y luego las carreras que donde sean, en Cerler o en Baqueira, donde sea. Pero yo estoy deseando. Además, que quiero que mi hijo, con 3 años, todavía es pronto, pero que ya vaya haciendo sus pinitos en la nieve, porque otro de mis sueños es poder esquiar con mi familia. Lo primero tengo que convencer a mi marido.
Ah, que todavía no esquía tu marido.
Él es tenista, golf, todos los deportes contrarios a los míos. Ya. Yo soy de buceo, de esquí, Y él de tenis, de golf.
Oye, ¿y cómo os organizáis? ¿Qué hacéis? ¿Moneda al aire cuando me tocan vacaciones, por ejemplo? Y él dice, no, casi vamos mejor a un lugar pues, donde se pueda hacerte. Y tú, que no, que yo lo que quiero es irme a los Andes, que hay nieve.
Vacaciones coincidimos, ya. Asturias casi siempre, uh-huh. o Argentina, porque él es de allí, uh-huh. y tenemos allí pues uh-huh. a la familia política al completo. Pero, por ejemplo, en invierno me viene genial que no esquíe, porque así se queda con los niños.
Ah, mira qué bien, estáis completamente, vamos, organizados en esto. Bueno, van a llegar las noticias, Irene, espérame un ratito, porque tenemos todavía mucho que hablar. Porque esta sección se llama Algo que contar y siempre buscamos a una persona que aparte de lo que esté haciendo en este momento, como es el caso de Irene, que anda promocionando el libro Como el sol para las flores, que no necesita mucha promoción tampoco, ¿eh? Te quiero decir, esto se va a vender solo, Irene, vamos, está muy bien escrito además, ¿eh? Hay que decirlo, que está muy bien escrito, es un libro que se lee, uno empieza a leerlo y no puede parar y se encuentra unos personajes realmente conmovedores. Que tenemos que hablar de más cosas,
claro,
¿vale?
Sí, sí.
Llegan las noticias a Onda Madrid y enseguida volvemos con Oye Madrid y seguimos charlando un ratito con Irene Villa.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, preside a esta hora la celebración de la misa en honor a la Virgen de la Almudena en la Plaza Mayor y en la que la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena, ha renovado el tradicional voto de la villa frente a la patrona de Madrid. Es la primera vez que lo hace como regidora de la ciudad.
Es para mí un honor renovar en esta solemne celebración el voto de la villa, que dice lo siguiente. En el día de hoy, 9 de noviembre, fecha en que recordamos cómo te volvimos a encontrar oculta en la muralla de la ciudad, tanto creyentes como no creyentes, queremos, hermanos, y expresarnos todos al unísono nuestro voto, nuestro compromiso ante ti.
Y mientras cientos de madrileños acuden, como es tradición, a la ofrenda floral a la patrona en la explanada de la Almudena este año, además de flores, los madrileños pueden donar alimentos no perecederos que serán repartidos por Cáritas a través de las parroquias de la ciudad. Hasta allí nos vamos. Unidad Móvil, Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Muchísimos ciudadanos siguen a esta hora congregados en torno a esta explanada de la Catedral de la Almudena desde que el viernes comenzara la ofrenda floral. Son numerosos los ramos que se han ido depositando por parte de mayores y pequeños y este año además la cita tiene una connotación solidaria. También se piden alimentos no perecederos que después repartirá Cáritas entre los más necesitados. Y también, como manda la tradición, hemos visto a muchos hombres que hoy sacan su capa negra para celebrar y para festejar la Almudena y que las mujeres también lucen la tradicional mantilla negra. Nos lo contaba Antonio, que decía que así había comenzado este día.
Con muchos problemas iniciales, porque mi mujer se tiene que poner la mantilla y si le sale mal me echa la culpa a mí. Y después, disfrutando enormemente del ambiente, de la procesión, del fervor popular, de cómo se recibe a la imagen, cómo se recibe a la Virgen, y que se mantienen las tradiciones madrileñas por encima de todo. Eso es importantísimo y no debemos perderlo ni por bodas ni por historias. Es muy bonito.
Y después de cumplir con la patrona de la ciudad, muchos madrileños están acercando a las pastelerías de esta zona para disfrutar del tradicional dulce, la corona de la Almudena.
Gracias, Gloria. Y el pleno del Parlamento catalán, desde las 10 de la mañana, se celebra allí ese pleno extraordinario que votará, lo está haciendo en este momento, la propuesta de resolución con la que Juntos por el Sí y la CUP quieren iniciar el proceso de desconexión de Cataluña del resto de España. Los independentistas han reafirmado su intención de continuar adelante pese a las advertencias del Gobierno central. Los constitucionalistas insisten en que estamos ante el desafío más grande de la democracia. Inés Arrimadas, Ciudadanos, Xavier Albiol, del Partido Popular.
Y esta declaración probablemente es el desafío más importante de la democracia que hemos tenido en los últimos 30 años. Pero ¿por qué es así? ¿Por qué es un desafío a la democracia? Pues miren, porque esta declaración lo que dice es que a partir de ahora los gobernantes no tendrán que dar cuentas ante la justicia. A partir de ahora los gobernantes van a ser los que elijan cuáles son las leyes que quieren cumplir y cuáles no.
Señor Mas, le quiero decir mirándole a los ojos que ni usted ni nadie nos va a expulsar de España. Por eso, hoy ha llegado el momento de hablar claro, de una vez por todas, de desenmascarar la perversión de los términos. Pretenden dividir y separar a través de un proceso rupturista. Eso no es defender la democracia.
Se trata de una votación ordinaria, es decir, quedará reflejado el voto de cada uno de los parlamentarios. Jornada festiva en Madrid capital, aunque de apertura ordinaria para la bolsa. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, una jornada de muy poco movimiento. El IBEX 35 apenas se ha movido en lo que llevamos de sesión. Ahora cae un mínimo 0,10%, 10.445 puntos, pero eso sí, el claro protagonismo de la jornada es para Bengoa. Está ganando más de un 10%, un 10,5% en concreto, tras alcanzar ayer un acuerdo con el fondo de inversión Gestamp, que va a tomar el control de la compañía al situarse como primer accionista. Va a aportar más de 350 millones de euros a través de diferentes ampliaciones de capital y se va a hacer con un 28% del accionariado de Abengoa y 4 consejeros en el Consejo de Administración. Le sigue a cierta distancia ArcelorMittal, que está ganando ahora mismo un 5,30%, y también Sacyr, que avanza un 3,45%. Entre los valores que cotizan en negativo, destaca Amadeus con una caída del 2,15% y Aena, que pierde el 1,70%. La prima de riesgo, por su parte, se sitúa en 126 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 7 centavos.
Pues así, con la información de la bolsa, terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 12 y 5 minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y seguimos hablando con Irene Villa, que viene a presentarnos uno de sus dos últimos hijos. Uno ya decíamos que es Gael, que tiene 6 meses, y otro es este libro, Como el sol para las flores, que habla precisamente de niños que tienen muchas carencias y que en la mayoría de los casos, vamos a ser positivos, sí, en la mayoría de los casos encuentran una familia que les quiere, que les acoge y que les hace la vida bastante más feliz. Pero miren ustedes, que lo estábamos en este programa lo cascamos todo, Irene, es que es pues el problema que tenemos.
Adelante.
Y mientras estábamos con el micro cerrado, ha llamado tu marido. Ha dicho, pues, que Irene, acuérdate de hablar de las conferencias. Es que tú das conferencias motivacionales, es decir, tú enseñas a la gente cómo afrontar problemas, cómo afrontar situaciones, cómo afrontar a veces acontecimientos muy puntuales y otras veces un poco cómo afrontar el resto de la vida. Y ahora es que te vas a dar una de estas conferencias a Oxford, ni más ni menos.
En inglés, que eso es en que inglés. Va a ser un reto maravilloso.
Sí.
Es cierto que necesitamos a veces escuchar cosas prácticas, uh-huh. O sea, la psicología positiva para mí es importantísimo, aprender optimismo, aprender actitudes de superación, bueno, la terapia de cambiar a veces tu forma de ver las cosas, de ser sobre todo más optimista, agradecer, el trabajo en equipo, ayudar. Pero es cierto que cuando te cuenta alguien eso a través de una historia, yo creo que llega muchísimo más al corazón de la gente. Porque es verdad que la palabra enseña, pero el ejemplo arrasa. Y es verdad que gracias a Juan Pablo, mi ejemplo está llegando cada vez a más lugares, a más empresas, a más sitios, a más países. Bueno, gracias a él hemos estado en Wobi, que es un sitio, el World Business Forum en México. Bueno, ya a nivel internacional, yo creo que es importantísimo llevar el ejemplo del amor, que sin duda este libro también lo que transmite es amor. Todos mis libros son energía positiva, pero sobre todo el amor y la ilusión como las herramientas para recuperar tu vida y para ser feliz. Porque a veces la falta de amor es la que hace que nos metamos en un agujero cada vez más profundo. Uh-huh. Y es también lo que hace que no nos vaya bien en el trabajo o en las relaciones humanas, que necesitamos todos de todos, que el ser humano es un animal social, necesita esas relaciones que son básicas para que te vaya todo mejor. Y el amor es la clave. Es la clave para echar fuera el miedo, el egoísmo, la envidia, que son justo las cosas que nos paralizan, que nos impiden tener una vida plena y que nos están frenando de alguna forma.
Uh-huh. Y todo esto en inglés, ¿lo vas a contar?
Todo esto en inglés, que ya me lo estoy estudiando gracias a una compañera de psicología, Sunitena Justice, que es, su madre es americana, uh-huh. Y claro, pues tiene un acento maravilloso y yo estoy tratando de copiar ese acento, pero me es a veces muy difícil, como a los españoles, que tenemos el Spanish accent este uh-huh. tan marcado. Pero bueno, yo por lo menos lo que trato y lo que quiero es que me comprendan, me entiendan, se emocionen y lloren, como en todas las conferencias, pero esta vez en inglés. La uh-huh. verdad que es un nuevo desafío.
Oye, que Oxford no es ninguna tontería, ¿eh? Quiero decir, ahí vas a estar el próximo martes.
Exactamente.
Impartiendo. ¿Estás nerviosa o te sigues poniendo nerviosa?
Bueno, sueño ya con las frases. Uh-huh. Yo soy muy, muy, no me gusta la palabra obsesiva, uh-huh. más perfeccionista que obsesiva, pero ahora mismo estoy con la charla a tope y ¿qué pasa? Que sueño con las frases en inglés, me las repito, uh-huh. no puedo dormir. Yo espero que ese día pues me venga todo a la mente. Trataré de tener algo también escrito por si acaso uh-huh. se me va el hilo, porque claro, va a ser la primera vez. Yo creo que me comprenderán, empezaré diciéndolo, por favor.
Va a ser mi primera vez. Claro. Señores, sean muy comprensivos sí. conmigo, lo vas a hacer estupendamente. Fíjate, decías esto del amor, que seguramente es lo que vas a poner sobre la mesa en Oxford, sí. como lo haces en todas tus conferencias, como lo haces en tus libros. Y hay gente que dice, claro, es que Irene ha tenido mucha suerte, porque es que a pesar de lo que le ha pasado en la vida, ha encontrado mucho amor, tiene una madre que le quiere mucho, tiene una familia que le quiere, tiene un marido que le quiere. Pero es que el amor genera amor.
Sí.
Seguramente tú recibes mucho amor porque generas mucho amor y porque das mucho amor también, ¿no?
Creo que eso es fundamental. Y fíjate que hay algo clave en esto del amor que es fundamental para todo el mundo y es el perdón. Yo creo que todos tenemos algo que perdonar, pues a alguien que nos ha hecho daño, a veces consciente, a veces inconscientemente, y el hecho de tú no perdonar a esa persona ya estás frenando ese amor que todos tenemos que dar, porque hay algo dentro de ti que está enfermo, que está mal, que está herido. Entonces yo creo que el perdón, perdonarnos a nosotros mismos, los primeros, que siempre hay algo que uno tiene que perdonar, es la clave para poder dar solamente cosas positivas y cosas buenas. Yo me ha pasado incluso las uh-huh. etapas a lo mejor más difíciles de mi vida en las que ha habido algo descolocado en mi interior que no he tenido tanto amor para dar y entonces no he tenido luego, uh-huh. No me han devuelto tanto amor.
Pues fíjate que a ti te han puesto verde, ¿eh? Muchas veces por perdonar.
Ah, sí, pues la verdad que...
Bueno, tú lo sabes igual que yo, vamos.
Bueno, pues eso es la gente que no comprende que el perdón a quien ayuda es a uno mismo. Uh-huh. Entonces yo no doy el perdón para que a la otra persona se quede tranquila. Yo doy el perdón para yo quedarme tranquila. Es que esto cuesta mucho de entender, pero es básico. O sea, uh-huh. el odio solo hace daño a quien lo siente, a la persona. Al revés, a quien tú estás odiando está tan encantado con que tú odies porque te ha conseguido transmitir ese odio que él tiene. Uh-huh. Eso me lo enseñó mi madre. Mamá me dijo, hija, a los terroristas no les va a llegar ese odio. Solamente te lo vas a quedar tú sola y te lo vas a comer y guisar tú. Elige. Dije, pues perdono, uh-huh. he nacido sin piernas y punto.
Fíjate que el otro día Sortu por primera vez reconoció que no se había portado bien con las víctimas del terrorismo.
Yo la creo que todo el entorno terrorista, uh-huh. los partidos políticos, todo eso ya he tratado de dejarlo a un lado, uh-huh. las asociaciones de víctimas, las plataformas cívicas son las que están luchando, pero yo ya ni opino ni nada porque, entre otras cosas, el daño ya está hecho, ya nadie lo va a quitar porque hay muchísimas mujeres viudas, muchísimos hijos sin sus padres, sin sus madres. Ha sido tan doloroso y tan terrible que uno tiene que perdonar por sí mismo y ya está.
Vamos a hacer un pequeñísimo paréntesis, nada, te voy a entretener dos minutos más, Irene, pero creo que ya ha acabado la votación en el Parlamento catalán, una votación que ha tenido como resultado lo previsto, Nieves.
Sí, 72 síes a esa propuesta de resolución conjunta en la que defiende, por un lado, Junts pel Sí, ahora se están votando los anexos, porque es una votación que se está realizando punto por punto, se han completado los 9 y, como digo, se van a seguir votando el resto de resoluciones, después llegará también la de Cataluña Sí que es Pot, que pedía ese referéndum, pero lo que han acordado es, como digo, votaciones electrónicas que están siendo muy rápidas. Escuchamos el sonido en directo del Parlamento.
De medio Parlamento. El otro medio está sentado y no aplaude nada en absoluto.
En la que además estamos uh-huh. viendo también la presencia de banderas catalanas, de banderas de España. de algún que otro cartel que la vista no me alcanza. Además, ahora tengo otro ángulo de visión en el que, como tú dices, se está representando la división, la ruptura, no solamente política, sino también, por supuesto, de la sociedad civil catalana.
Bueno, ha quedado aprobado, básicamente, ese documento que pone en marcha la ruptura, teórica por lo menos, de Cataluña con España. Vamos a seguir muy atentamente las reacciones posteriores. Ya les digo, en este momento hay medio parlamento, es decir, la bancada donde están los independentistas, tanto Junts pel Sí como la CUP, que aplauden de pie, y la otra media de los partidos constitucionalistas que permanecen sentados mostrando banderas españolas y catalanas. En fin, que esto acaba de empezar,
sí,
Nieves.
Sí, era lo previsible, pero lo previsible lo acabamos de contar en directo.
Bueno, pues vamos a seguir esos anexos que quedan por votar, y cuando todo termine volveremos a darles el resultado global. Yo voy a seguir hablando con Irene Villa, que, fíjate, Irene, qué cosas, ¿eh? Hoy se cumplen 26 años de la caída del muro de Berlín.
Anda.
Y unos tiran muros y otros intentan poner muros, ¿no?
Pues así es. Vamos, en vez de eso, para atrás ni para coger impulso, que yo digo siempre, y siempre hacia adelante y para unir y para progresar y avanzar unidos, pues a veces yo creo que es que qué complicado es el ser humano a veces. Es que
muy complicado.
Con lo bonito que es disfrutar, quererse, no sé, trabajar en... Bueno, yo es que soy, como dice mi hermana, es que eres una flower power y siempre lo serás. Digo, bueno, pues ya está. Yo prefiero ser una flower power a estar siempre levantando muros. ¿Qué quieres que te diga?
Eres una flower power, pero que se ha enfrentado a cosas muy duras en su vida y que te vas a tener que seguir enfrentando, ¿eh? Porque fíjate, tus hijos son muy pequeñitos. Pero en algún momento te preguntarán.
Sí.
Irene, ¿y esto ya lo llevas tú preparado? Quiero decir, ¿ya te vas mentalizando qué contarles a tus hijos?
Sí, la verdad.
Es que... Porque, claro, va a haber un momento, y además los críos cada día son más espabilados.
Sí.
O sea, que el mayor te aparece cualquier día y pregunta, ¿eh?
El mayor, claro, imagínate, si me dice, mami, ponte las piernas, vamos a jugar. O a veces me dice, quítatelas, que prefiero que estés en la silla. Digo, bueno, pues nada, lo que tú digas, hijo, yo a tus órdenes. Pero ya, claro, el día que me pregunte, pues tendré que decir la verdad. Y la verdad es que una época, ojalá que lo vea como algo, vamos, ancestral, en la que había gente que ponía bombas para conseguir rédito político o algún beneficio o algún paso o para amenazar al gobierno, lo que sea, y le tendré que decir la verdad. Y ojalá que diga, pero ¿qué me dices, mamá? Eso es imposible.
Ahí el problema es que él lo entienda y que no... él genere su propio rencor, ¿no?
Hombre, eso ya nos vamos a encargar su padre y yo, que por supuesto rencores ninguno y que esto está, bueno, si su madre con 12 años lo superó, vamos, él es que no le queda otra opción, ¿no? Es que no vamos a dejar ni por asomo que tenga ni un poquito de dolor, que va, si además él lo ve como una ventaja, que su madre se monta y se desmonta, y eso lo ve algo positivo, porque yo le he enseñado que eso es algo positivo. Yo tengo la suerte de que cabemos los tres en la bañera. ¿En qué bañera cabe su madre con dos hijos? Pues nunca. Yo como no soy la mitad, pues cabemos todos. Yo todo se lo digo como, mira qué suerte. Hijo, que no me duelen los pies. Hijo, que no tal. Claro, si es que todo en esta vida es como tú te lo tomes y como tú lo veas. Y al final tus hijos aprenderán a ver las cosas positivas. Yo creo que eso es una enseñanza que me ha dado mi madre antes del atentado, y que gracias a esas enseñanzas y a esa virtud de ver solo lo positivo, pues yo conseguí superar todo también. Eso es algo que nos tenemos que inculcar desde pequeños, para que si a él algún día le pasa algo, que le pasará, por supuesto no tan fuerte como lo que le ha pasado a su abuela y a su madre, pero seguro que también se va a caer mil veces, pues que sepa levantarse y que sepa ver el vaso medio lleno.
Bueno, y ahora te vas al parque de atracciones, entonces, ¿no?
Con todos
los churumbeles.
Y yo tampoco encuentro ahí ningún problema para las personas con discapacidad. O sea que, si al final es todo como tú te lo montes, ¿no? Mira, ¿quién me iba a decir que iba a bajar por pistas negras esquiando? Es que, vamos, ni por asomo me lo hubiese podido imaginar. Yo creo que ni siquiera con piernas. Pues sin piernas, fíjate, vas como en una moto, en un monoesquí, que se llama, y coges una velocidad increíble y te caes, pero te levantas y ya está.
Oye, ¿y ya hay otro libro en mente? ¿O qué?
Pues la verdad que a veces sueño, como siempre estoy con la mente inquieta, incluso por la noche, que es cuando más uh-huh. dicen que se crean cosas, ya tengo ideas para otra novela. Mi sueño es escribir, mi marido que nos está escuchando seguramente,
vamos,
un libro con él.
No es que seguramente, pongo la mano en el fuego.
Pues me
encantaría. Buenos días, por cierto, vamos a saludarle, claro. Es que está
buenos
con
días,
nosotros,
amor,
seguro.
Me gustaría escribir un libro contigo porque tienes una imaginación increíble, porque bueno, como buen argentino, la verdad que tiene un humor que a mí me ha enseñado y me ha completado mi vida, la ha impulsado de una forma inimaginable, pero además la ha enriquecido con su sentido del humor. Es que yo siempre he pensado que es la mejor terapia el humor, pero de verdad que en Argentina, que tienen mucho por lo que a veces llorar, entristecerse, tienen un humor maravilloso. Y yo quiero que ese humor también quede patente en una novela o en unos relatos, en historias, que me encantaría que él escribiese conmigo.
Uh-huh. Yo no he visto de todas maneras una pareja que se complete mejor, ¿eh? Se os ve juntos y él te mira con un cariño, te mira así con unos ojitos siempre, Irene.
Mira,
ahora
en México, que no nos conocía nadie, nos lo dijeron eso, fíjate, ¿eh? Después de 6 años nos dijeron, lo que más me ha sorprendido es cómo os miráis, digo, jo. La verdad es que somos un equipo, pues como todo matrimonio, a ver, que también discutimos como todo el mundo, pero tenemos claro los valores, los objetivos, el camino. Y ayer, por ejemplo, que fue un día familiar, fue el día más feliz de nuestra vida. Que fuimos a un parque y a comer una hamburguesa. Pero es que es verdad, nos encantan las cosas sencillas. Un asado en casa, por ejemplo, eso ya es el sumum de la felicidad. Y yo creo que tener esos mismos valores y esos mismos objetivos une un montón.
Irene Villa, como el sol para las flores. Esto te lo habrán dicho a ti alguna vez también. Es como el sol para las flores. Pero casi, casi. Amiga, que enhorabuena por el libro. Que te salga lo de Oxford divinamente, que te va a salir.
Ojalá.
Ese acento americano fantástico.
El acento como sea, pero que se me entienda.
Y muchas gracias por visitarnos en hoy en Madrid.
A ti,
y por demostrarnos no querer la mitad, sino que eres el doble.
Toma.
Fíjate
ya
lo que te digo. Es que es verdad. Nos conocemos desde hace una temporadita.
Muchísimas gracias.
Y es la pura verdad.
Gracias.
Irene, que tengas muchísima suerte. Juan Pablo, hasta luego. Como está ahí espiando. Lo digo más que nada. Que te lo pases bien en el parque de atracciones, ¿vale?
Gracias, un besazo para todos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el Imserso, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Casualidad es la chica de ayer.
He visto una luz. Hay una cosa que te quiero decir.
Cenicienta se marchó sin darme tiempo ni ocasión para hablarle de mi amor.
Sí.